Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén. Dios es grande, Dios es poderoso. Hermanos, pueden tomar el asiento. Muchas gracias. En esta mañana quiero dar la bienvenida a un gran amigo. Hace varios años, yo recuerdo la primera vez que yo conocí al hermano Jeffrey Bush. Él para mí ha sido una gran bendición, ha sido un gran amigo. Yo le conocí, hermano Bush, qué pena que voy a decir esto. Yo le conocí cuando yo tenía 10 años y él ya tenía 40. No, mentira. Venga, hermano. Siempre ha sido un mentor a distancia para mí. Yo lo he visto desde mi niñez, desde mi juventud. Yo vi, realmente yo creo que tenía por ahí 13, 14 años cuando nos conocimos. Él estaba comenzando, era un hombre muy joven, comenzando como misionero. Estaba con su esposa, recién casados. Tiene un testimonio tremendo de cómo el Señor obró en su vida. Yo recuerdo la primera vez que yo le escuché predicar. Eso fue en el año que volviste de Perú. ¿Cuándo fue? Como estudiante. 97, 98, 99, por ahí. Sí, 99. Yo escuchando a un joven de 12 años, nada más, ¿no? Predicando con un ánimo, con un gusto, con una pasión. Y él ni siquiera sabía que yo estaba ahí. Yo recuerdo que él predicó por 5 minutos sobre Juan 3:16. Y me animé mucho. Yo vi un hombre joven queriendo servir a Dios. Y en el transcurso de los años, desde ese momento en adelante, el Señor le ha usado. Ha trabajado en Argentina, estuvo ahí por varios años y luego estableció varias iglesias, entrenó a varios pastores y ahora trabaja ayudando a otros misioneros alrededor del mundo. Entonces, para nosotros es un gran privilegio escuchar a nuestro amigo argentino, Jeffrey.
Gracias, hermano. Muy buenos días a todos, amén. Qué gusto estar acá. Les invito a abrir su Biblia, por favor, al libro de 1 Corintios y capítulo número 15, 1 Corintios capítulo 15. Para mí es un privilegio estar acá con ustedes. Realmente la primera vez que visito a tu país. Te voy a decir, si hubiera visitado a Colombia antes de Argentina, ahora estaría en Colombia. ¿Eh? Está hermoso, la verdad, me encanta el clima, me gusta la comida, la gente muy amable, muy buena. Obviamente no lo van a decir nada a mis queridos amigos argentinos, ¿no? Me apedrean, si no. Entonces, por favor. Pero la verdad es que es espectacular el tiempo que hemos pasado en estos días y estamos anticipando pasar unos días más. La verdad, muy linda ciudad, muy buena gente. Te agradecemos mucho como grupo, te agradecemos por su hospitalidad, por ser tan amable para con nosotros. Y para mí un privilegio visitar y ver a tu pastor, que es un amigo desde hace muchos años. La verdad, agradezco al Señor por esta oportunidad y está haciendo una obra, sinceramente una obra muy muy buena acá en la ciudad de Bucaramanga. Les felicito a ustedes por todo lo que están haciendo. Manos a la obra y vamos a trabajar para el Señor, amén. Abren sus Biblias a 1 Corintios capítulo 15, por favor. Quiero compartir algo de la palabra de Dios de 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a ver el verso 55 en adelante. Ya les pido antemano, si digo una palabra que no se debe decir acá, que a lo mejor se usa en Argentina, pido por favor mil disculpas y que me sea muy, muy paciente. ¿Eh? Entonces a lo mejor digo una cosa y me mire como, oh, no lo puedo creer, fue un accidente terrible, perdóname. Y si es que no me entiende nada, igual mírame con una sonrisa como, ah, mira el tontito, no lo entendemos nada. Por lo menos me voy a sentir mejor. ¿Eh? Bien, ahí estamos en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a empezar con el verso 55. Mira lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 15, verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu... Siguiente palabra, ¿tú qué dice? Victoria. Interesante que dice la Biblia, o sea, el apóstol Pablo, bajo la inspiración de Dios, está hablando y dice, ¡eh, muerte! O sea, todos tienen miedo de la muerte, ¿no? Todos tienen miedo, ¿cómo voy a morir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá con mi familia? O sea, ¿voy a tener dolor? ¿Qué...? O sea, todos tienen miedo de la muerte. Y el apóstol Pablo, como hijo de Dios, dice, mira, yo no tengo miedo de la muerte, yo sé a dónde voy a ir. Y como hijo de Dios, no tenemos que temer al miedo, podemos saber que vamos a pasar la eternidad con Dios. Amén. O sea, esto es una tranquilidad. Entonces dice, muerte, no tengo miedo de esto. Más bien, sé que tengo la victoria. Estaré con mi Señor. Fíjense lo que dice el verso 56, dice la Biblia así. Dice la Biblia, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, verso 57, más la gracia sean dadas a Dios, que nos da la siguiente palabra, ¿nos da la qué? Victoria. Una vez más, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, en estos dos, tres versículos por acá, la Biblia dice, dos veces dice la palabra victoria. Como hijos de Dios, no tenemos que vivir como miserables, ya tenemos la victoria, amén. Esto no significa que vamos a tener toda la plata, o sea, ahora y Dios te va a dar millones y millones de pesos mañana. No, nada que ver, hermano. Puede ser un cristiano y no tener ni un mango en el bolsillo, como decimos en Argentina. No puede tener nada, pero no estamos hablando de la prosperidad en este aspecto, pero como un hijo de Dios puede tener la victoria porque tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento, amén. Puede tener una tranquilidad sabiendo que Dios está contigo. Puede tener un gozo ahí adentro de tu corazón que solo viene del Señor. Esto es la victoria, amén. Entonces fíjense, ya que nos indica, que nos avisa de la victoria, fíjense lo que dice el verso 58, ¿sí? Así que, o sea, ya que tenemos la victoria, así que, hermanos míos, o sea, está hablando con los cristianos, ¿no? Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Como cristianos debemos ser firmes y constantes. Tantas veces he visto a los cristianos que no son tan constantes en su vida. ¿Lo han visto? A veces estamos de buen humor y tenemos ganas, vamos a servir al Señor, quiero leer mi Biblia, quiero avanzar, quiero cantar para el Señor, y otro momento ya estamos mal. No quiero ir a la iglesia, no tengo ganas. Ni quiero amar a mi... No, está loco, esta es la vida. No puedo. Y a veces estamos tan deprimidos, estamos por acá, alto, abajo, estamos... Y la Biblia dice, mira, tranquilo, papá, como decimos, tranquilo, ahí nomás. Ya que tenemos la victoria, debemos ser firmes en lo que creemos. Por esto, como un hijo de Dios, deben estudiar la Biblia, amén. No solo escuchamos la palabra que está predicada, pero lo leemos y lo pensamos, porque es la palabra de Dios y tenemos que ser firmes en la fe, firmes y constantes. Pero fíjense lo que dice, firme, constante, siguiente palabra, creciendo. Como un hijo de Dios, mírame por favor, obviamente no puede tener la victoria sin tener a Jesús como tu Salvador. Lo que han hecho hoy en la mañana de bautizarse era como mostrándonos lo que han hecho, una decisión privada, la salvación. Y ahora el bautismo mostrando a todos que no tienen miedo de que ya se indiquen o se identifiquen con el Señor. Esto es muy bueno. O sea, sin tener a Cristo como tu Salvador, no puedes tener la victoria. Pero escúchame, ya que tenemos la victoria, los que son hijos de Dios, los que son salvos, ya debemos estar creciendo. Tantos cristianos no crecen en su vida. Y como hijos de Dios debemos, mira lo que dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en qué. ¿Qué significa la palabra vano? A ver, ayúdame, ¿qué significa? Vano, ¿qué significa? Claro, que no sirve para nada, ¿no? Vacío, que no tiene significancia. O sea, algo que por ahí, entonces, a puro cohete, como decimos nosotros. O sea, ya que no tiene significancia, dice la Biblia, lo que hacemos para el Señor no es en vano. ¿Sabe que he vivido muchos años en el mundo jugando, haciendo lo mío? Lo he dicho a los jóvenes. ¿Sabe lo que es la diversión más grande en todo el mundo? Cuando se puede despertar la siguiente mañana y no tener remordimiento de lo que ha hecho la noche anterior. Esto es un gozo, ¿eh? Esto es una diversión. Pero en el mundo consumimos, fumamos, tomamos, hacemos otra cosa, estamos con los amigos, robamos, hacemos otra cosa y realmente tenemos remordimiento. Pero lo que hacemos para el Señor no es en vano. O sea, tiene valor, es algo bueno. Pero fíjense, quiero estudiar por unos minutos creciendo en la obra del Señor. Entonces vamos a hablar de esto, de crecer en la obra del Señor. ¿Cómo podemos crecer en la obra del Señor? O sea, si llegamos hasta 2 Timoteo capítulo 3, la Biblia dice que debemos llegar a una perfección. Pero ¿cómo vamos a ser perfectos? No somos perfectos. Nada, o sea, ¿hay alguien por acá que es perfecto? Levanta la mano. ¿No? Mentira, hermano. Ni uno de nosotros somos perfectos. Y si piensa por ahí, entonces el angelito con el arquito por ahí, entonces arriba del aro, Mira, ya está puesto por los cuernos que tiene por la cabeza, hermano. Ninguno de nosotros somos perfectos. Somos pecadores, ¿o no? ¡Claro! Pero una vez que Cristo nos salva, ya tenemos la victoria. Y como cristianos debemos ir creciendo en nuestra vida. Entonces, permíteme hablarles por unos minutos sobre unos ingredientes que Dios nos da para crecer en nuestras vidas. No sé acá, pero yo soy de Estados Unidos y mi esposa me hace galletitas de choco chip, chocolate. ¡Mua, mamá! Buenísimo, ¿eh? Mi esposa como cocina bien, ¿eh? ¡Mua! Cocina bien. Antes de casarme yo le dije, no sé, cocina tal cosa. Lo cocinó bien y digo, firma por acá, vamos a casarnos. No, otra cosa. Pero bueno, cocina muy bien mi esposa. Y sabe que a veces entro yo por la casa, huelo algo tan lindo y está cocinando por ahí una galletita de chocolate, de choco chip. ¡Ah, papá, qué bueno que es! Entonces, ya no sé cómo lo hace, mágico es. Pero agarra ciertas cosas, harina, huevo, azúcar, qué sé yo, aceite y todo lo demás, y lo pone y lo mezcla todo y sale del horno. ¡Ah, una perfección bárbara! Está buenísimo, como me gusta muchísimo cuando cocina. Entonces, pero ¿sabe qué? Para preparar semejante cosa, para que sea tan lindo, tan rico a la boca, tiene que tener cierto ingrediente para juntarlo y ponerlo junto. Imagínate que yo entrase por ahí entonces en la cocina y de repente agarro la mano y la pongo en la harina y la lleno en mi boca con la harina. Sería lindo, ¿no? ¿Lindo sabor? ¿Sí o no? No, qué loco me miraría. No, ¿cómo, hermano? O sea, qué asqueroso sería. O agarro el huevo y digo, qué bueno que es. No, pero cuando se mezcla la harina con el huevo y con el azúcar y con el aceite y todo lo demás, y cuando se lo mezcla, después sale algo muy, muy lindo, ¿no? Y sabe que como cristianos debemos llegar a una madurez para servir al Señor, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Paso a paso podemos llegar. Entonces, permíteme a darte unos ingredientes breve, rápido, de cómo podemos crecer en nuestras vidas. Fíjense, agarran sus Biblias y vamos al libro de Salmo y capítulo número 1. Salmo y capítulo número 1 en tu Biblia. Salmo, capítulo número 1. Fíjense, Salmo 1. El libro de Salmos es el libro más largo en toda la Biblia. Hay 150 capítulos. Vamos al primer capítulo, ¿sí? Salmo y capítulo número 1. Y vamos a empezar con el verso número 1, ¿sí? Salmo capítulo 1 y verso 1, si no tiene por la Biblia por ahí, entonces ahí lo tenemos en la pantalla, dice la Biblia, bienaventurado, en otra palabra, la palabra bienaventurado significa feliz. Dice, bienaventurado, o sea, feliz sea el varón, el ser humano, el hombre, la persona, no solo el hombre, pero el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burladores, ¿no? Se ha sentado. Ahora, entonces dice la Biblia, arranca el pasaje, dice, bien, feliz sea el hombre que no ha sentado acá haciendo estas cosas, estas actividades. Más bien, mira lo que dice el verso 2, sino, o sea, otro lado de la moneda, sino que en la ley de Jehová, mira por acá un segundo, que la ley de Jehová, o sea, en el libro de Salmos, obviamente hace muchos años, pero ya tenemos todo lo que Dios quiere que tengamos ahora, se llama la Biblia, la santa palabra de Dios. En Salmo 119 menciona varias veces los mandamientos, los conceptos, la ley. O sea, varias cosas hablando de la Biblia. Entonces, este hombre que será feliz, sino que él, en la ley de Jehová, en la Biblia, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. El hombre feliz es el hombre que medita, que piensa en la palabra de Dios día y noche. Fíjense lo que dice. Este hombre será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué pasará? ¿Cuánto le gustaría prosperar? Yo sí, ¿qué son masoquistas acá? No, hermano, me gusta sufrir. Pégame más, hermano. Quítame el dinero que no me importa nada, ¿no? No, hermano, o sea, claro que queremos que la vida nos ande bien o no. Claro, pero dice la Biblia, este hombre que medita, que piensa en la palabra de Dios, va a tener tanta, no la prosperidad que solo es dinero, la prosperidad que va a tener un gozo, una tranquilidad, una paz, una buena vida. Las cosas andarán bien. ¿A quién? Al hombre que lee, que medita la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos crecer? ¿Listos? Vamos. ¿Cómo podemos crecer en nuestras vidas espirituales? Número uno, la palabra de Dios. Número uno, ¿la palabra de quién? A ver, ¿la palabra de quién? De Dios. O sea, cuando vos y yo, cuando leemos la palabra de Dios, podemos crecer en nuestra vida. Mira, es importantísimo. La palabra de Dios, ya podemos leer varios pasajes. Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? O sea, la Biblia es nuestra guía espiritual, es nuestra comida, es nuestra leche espiritual. La Biblia es todo para el cristiano. La Biblia nos enseña el camino para tomar. La Biblia es todo para el cristiano. Escúchame, pero si no leemos la Biblia, nunca vamos a crecer. Tantas veces en Argentina, un hombre, una señora, alguien me venía y decía: pastor, ¿sabe qué? No estoy creciendo. No sé si sería la prédica, no sé si sería, no me gustan las canciones, no me gustan las cosas acá en la iglesia. La verdad, no estoy creciendo, pastor. Y le miro y le digo: ¿te hago una preguntita? Sí, ¿cómo no? ¿Estás leyendo la Biblia en tu casa? Pues ya sabes que tengo muchas cosas que hacer. Estoy ocupado, tengo familia, tengo trabajo, tengo otra cosa. No tengo tanto tiempo. Digo, mira, si no estás leyendo la Biblia, jamás crecerás en tu vida. Cristiano, tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Sabe que la Biblia es como una carta de amor de Dios para nosotros? Yo ya tengo casi 16 años de ser casado. ¡Wow! Tanto tiempo. Ya soy un viejo, hermano. Pero ya 16 años. Mira, encima tengo 5 hijos, 4 hijas. Y vino el varoncito, el quinto. Casi era chancletero. No, hermano, me vino el hombre. Amén. No soy como el pastor Aarón, que tiene 3 hijas que no puede tener el varón. Yo tengo el varón, ¿ah? No, broma. ¿Sabe qué, hermano? Yo tengo 4 hijas, un varón. ¡Fua! ¿Cómo me va la vida, no? Me acuerdo hace años y años cuando estaba estudiando, cuando conocí a mi esposa. Y ella y yo estudiamos en el mismo seminario, estudiando la Biblia. Me acuerdo, estamos ahí, de repente, de vez en cuando, mi esposa me escribía. Ya entraba en una clase y mi esposa me escribía una cartita, una carta de amor. Yo, como buen seminarista, como buen estudiante, ¿no? Puse la cartita ahí en mi libro. Entré en la clase, era, qué sé yo, clase de historia, algo así. Abrí entonces este libro y el profesor empezó, bla, 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 bla. Y todo aburrido era, bla, 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 y empezó a hablar. Yo abrí la carta y ya estaba en la, qué sé yo, hermano, estaba en el cielo número 3, hermano. Ya estaba ahí entonces leyendo. Di vuelta, otra vuelta. Lo olí, perfume de mi esposa, buscando entonces el código secreto que había puesto por ahí, entonces mirando entonces la carta de amor, cómo era bueno para mí, ¿no? No me acuerdo nada de lo que decía el profesor, ni me importaba, pero qué bueno era la carta, ¿no? ¿Y sabe qué? Dios te ha escrito una carta de amor, algo tan especial, se llama la Biblia, amén. 66 libros en un libro para que puedas leer y para que puedas crecer en tu vida. Entonces, ¿cómo podemos crecer? Número uno, podemos crecer por medio de leer la palabra de ¿quién? Lo tenemos que leer. Pero vamos a ver el número dos. Lucas capítulo 18, ¿sí? Lucas capítulo 18, fíjense en su Biblia. Lucas, el Evangelio de Lucas, tenemos Mateo, Marco, Lucas y capítulo 18. Y vamos a ver Lucas capítulo 18 y el verso número 1. ¿Listos? Lucas capítulo 18, verso número 1. Mira lo que dice la Biblia. También, Cristo está hablando en este momento, hablando con sus discípulos, con sus apóstoles, también le refirió Jesús una parábola, una historia con significado celestial, pero una historia terrenal. Cristo le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de, siguiente palabra, ¿la necesidad de qué? Siempre y no qué. Dice la Biblia, debemos orar siempre y no desmayar, como si fuese algo entonces al puesto extremo. O sea, desmayar, o podemos orar. Pero si no oramos, ¿qué pasa? ¿Alguien ha estado de mal humor, deprimido en un momento de su vida? Ah, bueno, los colombianos son perfectos. Nunca, hermano. Anda, hermano, por favor. Todos hemos estado mal en un momento u otro, ¿no? Ahora, ya es normal. Ahora, si estás mal todos los días, algo está mal, hermano. Pero normalmente tenemos ya mal día o algo. Y la Biblia dice, mira, si no querés desmayar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos crecer, hermano? Número uno, por medio de la palabra, ¿y quién? De Dios. Pero número dos, por medio de la oración. ¿Por medio de la qué era? O sea, la palabra de Dios es la manera que Dios habla a mí, pero la oración es la manera que yo hablo con Dios. Y como cristiano, nunca vamos a crecer si nunca hablamos con nuestro Dios. Es interesante que en Mateo capítulo 6, versículo 9, la Biblia nos habla de cómo orar y empieza diciendo, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, ya lo sabemos. Pero en el verso número 7, dice la Biblia de no repitéis vanas repeticiones. De no decir, ¿qué significa repetición? Vanas repeticiones, oraciones, palabras que no tienen significado, o sea, memorizadas. Y muchas veces, hermano, mira por acá, no son las palabras mágicas que decimos a Dios, Dios, tan grande que eres, enorme, soberano, poderoso. Y ya empezamos y estamos, ¿qué más puedo decir? Pastor, dame otra palabra, ¿no? Estamos buscando palabras y así entonces podemos acercarnos más a Dios. Pero hermano, no es así. La oración es nada más una comunicación entre nosotros y nuestro Dios. Y como un hijo de Dios, si queremos crecer en nuestra vida, tenemos que empezar a hablar con nuestro Dios. Hablar con Él sobre las necesidades. Pero Él dice muchas veces, no tenemos porque no pedimos. Santiago capítulo 4. Como hijos de Dios, tenemos que hablar con Él. Él quiere hablarnos, Él quiere enseñarnos, pero tenemos que hablar con Él, hermano. Me acuerdo cuando estaba en el seminario, me desperté muy temprano una mañana. Yo normalmente no tengo la costumbre de despertarme a las 5:30, 6 de la mañana. No soy tan bueno de despertarme temprano. ¿Alguien le gusta despertarse muy temprano? Que Dios la bendiga, que Dios la bendiga. No, ¿sabe qué? No tengo esta enfermedad. ¿Sabe qué? Me cuesta mucho de levantarme muy temprano. Yo solo lo hago cuando, qué sé yo, cuando me van a pagar mucho dinero. O sea, no, hermano, me cuesta mucho. Y me acuerdo estando ahí en el seminario, de repente una mañana me desperté por ahí, miré por ahí, entonces todos mis amigos estaban dormidos. Yo, qué sé yo, no sé, ni sé por qué me había despertado, pero me desperté temprano. Me desperté, entonces iba a leer algo de la Biblia, entonces me levanté por ahí, entonces de repente escucho una voz. Entonces miro por ahí, la luz apagada, mis amigos estaban dormidos, todo ahí. Miro por ahí, entonces digo, ¿estoy escuchando algo? Que la pizza me agarró de la noche anterior, no sé qué me pasó, estoy escuchando algo. Entonces voy por ahí, de repente abro la puerta, una casa de, creo que era de 3 pisos, muchos estudiantes ahí, entonces eran 6 en mi cuarto, entonces todos estaban dormidos, digo, no serán ellos, entonces abro la puerta, está el pasillo, miro por ahí, entonces todas las luces apagadas, digo, estoy escuchando una voz. Mi mamá siempre me había dicho que soy loco, pero ahora ya está confirmado. Soy un loco, estoy escuchando cosas. Entonces salgo por ahí, entonces bajo la escalera, de repente voy por el pasillo, entonces agarro por el pasillo, empiezo a caminar, de repente estoy escuchando voz. Entonces miro por ahí, entonces digo, todo tan dormido, estoy mal, hermano, Dios, ¿qué me ha pasado? Ay, no, entonces ya estaba mal, entonces de repente miro por ahí, hay una puerta cerrada, la luz está por ahí abajo. Entonces miro por ahí y digo, ¿qué será? Entonces me acerco a la puerta de repente y pongo el oído chusmeando un poco, ¿no? Chismeándote, a ver qué estará pasando por ahí. De repente mi amigo estaba ahí adentro y estaba orando. Escuché a mi amigo diciendo, Dios, ayuda a mis estudiantes, mis amigos. Dios, dame un buen día. Señor, ayúdame con los gastos. Señor, ayúdame. Y estaba orando y ¿sabe qué? La convicción que me vino, me sentí muy mal. Mi amigo era tan cerca a Dios, hablando a él, como dice Éxodo capítulo 33, dice la Biblia que Moisés hablaba a Dios como cara a cara, como si fuese un amigo. Esto es la oración. ¿Sabe qué, querido? Si estamos haciendo algo que en contra de las cosas de Dios, tenemos que sacarlo para tener buena comunicación. ¿Sabe qué? En el matrimonio no funciona sin buena comunicación, ¿o no? Las amistades no funcionan si no hay buena comunicación. Entre papá e hijo no funciona bien si no hay buena comunicación. Escúchame. Y entre nosotros y nuestro Dios no funciona bien si no hay buena comunicación. Él habla a nosotros por medio de su palabra. Nosotros hablamos con Él por medio de la oración. Estamos hablando con Él. Estamos orando. Hablamos con Él. Fíjense rapidísimo al libro de Proverbios, capítulo 13. Te quiero mostrar una cosa más. Proverbios, capítulo 13, rapidísimo en tu Biblia. Mira lo que dice. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos llegar a una madurez? Dice la Biblia, mira, como cristianos tenemos la victoria, gloria a Dios por esto. Pero dice, ya que tenemos la victoria, debemos ser firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Pero ¿cómo vamos a crecer? Es imposible, es difícil, soy ser humano, soy un pecador, no puedo crecer. Y Dios dice, no te preocupes, hijo, ya tengo la respuesta. Dios nos ha dado principios para que podamos crecer. Número uno, ¿Cómo podemos crecer? Número uno, por medio de leer la palabra de ¿quién? De Dios. Número dos, ¿por medio de la qué? O sea, Dios habla a nosotros por medio de su palabra, nosotros hablamos con Él por medio de la oración. Pero fíjense, hay una cosa más. Proverbios capítulo 13. Y vamos a ver el Proverbios capítulo 13, lo tenemos acá. Bien. Proverbios capítulo 13 y verso número 20. Fíjense lo que dice ahí. El que anda con sabios, ¿qué será? Sabio será. Mas el que se junte con necios será quebrantado. Podemos seguir y mira la primera parte. El que anda con sabios, ¿qué será? Si seguimos el mismo pensamiento, entonces otra palabra, el que anda con perverso será perverso. Entonces, el que anda con ladrones, ¿qué será? Ladrón. El que anda con borrachito, ¿qué será? Ya, dice, no me caigo acá, a mí no me va a engañar. O sea, otra palabra, tenemos un dicho en Argentina, dice, dime con quién andas y te diré, ah, lo saben ustedes. En otra palabra, serás igualito a la persona con quien te juntas, ¿o no? No me miren así, hermano. No, no digo nada, así no me engañe este, ¿eh? No, hermano, o sea, seremos iguales a las personas con quien nos juntamos. Escúchame, ¿cómo podemos crecer? Número uno, por medio de la palabra de ¿quién? Número dos, por medio de la que era. Pero número tres, por medio del compañerismo cristiano. ¿Compañerismo qué? O sea, el compañerismo, Dios nos ha hecho para que tengamos amigos, para que estemos con otra persona, no para que vivamos en un rinconcito por ahí. Dios nos ha hecho para que estemos con otra persona. Esto es muy bueno, pero el mundo lo que hace es busquen la discoteca o en el bar, ahí estamos juntos. El mundo dice, entonces vamos a robar juntos, vamos a hacer, o sea, con los amigos, pero la Biblia nos enseña, compañerismo necesitamos, pero que sea el compañerismo correcto, el compañerismo cristiano. En el libro de Amós, capítulo 3, dice la Biblia, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? O sea, obviamente, te doy un mal ejemplo, en Argentina hay dos equipos grandes de fútbol, River y Boca. Obviamente soy cristiano, entonces soy de Boca, por supuesto. Pero bueno, hay otros confundidos en mi país, lamentablemente, que son de River. Entonces, imagínate entonces uno de River y uno de Boca siendo buenos amigos. Y el gran partido, el campeonato, está en esta noche, está jugando River y Boca. ¿Crees que estarán ahí entonces brazo a brazo? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo? No, hermano. Los argentinos se matan por el fútbol, hermano. No, ¿qué gol? No, o sea, ¿cómo? No, hermano, no son amigos por nada. Y dice la Biblia, igualito los cristianos, ¿cómo andarán dos juntos si no estamos de acuerdo? Como cristianos, Dios ha hecho un lugar para que podamos crecer, para que podamos estar juntos, se llama la iglesia. En Hebreos capítulo 10, verso 24, verso 25, diciendo que ya nos acerca el día que venga el Señor. Entonces, no dejemos de congregarnos como algunos que tienen por costumbre. Como cristianos debemos congregarnos. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué debemos congregarnos? Porque acá, en la casa de Dios, aprendemos de la palabra de Dios, cantamos alabanzas a nuestro Dios, con los otros hijos de Dios, alabando a nuestro Dios. La iglesia es algo muy importante. El mismo salmista David decía, yo soy amigo, compañero con todos los que teman a Jehová. Dice, yo quiero estar en la casa de Dios. Mira, hermanos, ¿sabe qué? Es importante. Mira, si quieren crecer, ya es tiempo que pongamos los ingredientes en práctica en nuestra vida. Cuando yo era chico, en Estados Unidos y también en Argentina, tiene un dibujo, no sé si han escuchado, un dibujo muy famoso cuando yo era chico, se llama Popeye. ¿Han escuchado? ¿Saben lo que es Popeye? Bueno, a mí me encantó. Qué grande era Popeye, ¿no? Siempre yo pensaba que yo era Popeye. Siempre el bajito, entonces el que no podía, no tenía la fuerza, pero un día va a agarrar a uno, ¿ah? Entonces me acuerdo mirándolo y todos los dibujos, o sea, siempre, entonces cada día era lo mismo. Lo que sucedía es Popeye por ahí, entonces de repente estaba caminando y ve entonces a la chica y dice, ¿qué tal mi amorcita? ¿Cómo anda? Y ya estaba hablando con él, de repente llega un grandote por ahí, se llama, no me acuerdo, ¿Bruto? Bruto, este hombre, medio gorila era, ¿no? Entonces venía por ahí, y le pegaba, y Popeye, ¡pum! y llegaba a la isla y estaba sentado ahí en la arena. ¡Ah! ¿Cómo puedo hacer? De repente el foquito. ¡Pling! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Pum! Ya el foquito. Entonces de repente la lata de espinaca, lo cual yo creo hasta el día de hoy era un engaño del diablo de mi mamá para hacerme comerlo. No, señor, no lo voy a comer. Pero bueno, ya entonces, ¡puing! Foquito, entonces agarraba la lata, ¡fua! Y lo apretaba y la espinaca por el aire, ¡jum! Y lo comía. De repente llegaban, ¡pum! Y crecía el músculo, más o menos el tamaño mío, ¿no? ¡Pua! Bueno, otra cosa. Pero, ¡pua! ¡Pua! Y entonces de repente levantaba los brazos, ¡rum! Se iba entonces cruzando el mar. De repente llega a esta gorila y dice, salí de acá animal, ¡pua! Y le pega. Y de repente termina con el sol bajando y ya todo era igual. Popeye entonces grandote. Popeye siempre era un débil. Pero cuando supo el secreto de lo que necesitaba para ser fuerte, ahí tenía la fuerza. Mira, la Biblia nos enseña como hijos de Dios que necesitamos madurar. Para madurar tenemos que crecer, pero ¿cómo vamos a crecer? Somos seres humanos, vivimos en un mundo imperfecto. Pero escúchame, si leemos la palabra, ¿de quién era? Si oramos y si tenemos compañerismo cristiano, podemos crecer y empezar a vivir como un cristiano debe vivir. ¿Sabes que cristianos, muchos no viven la victoria porque lamentablemente no saben los ingredientes? Mira por acá. ¿Y sabe qué? Dios te ha mostrado los ingredientes para crecer. Ahora te toca a ti. ¿Lo vas a poner en práctica o lo vas a dejar? Vamos a orar. Inclinen la cabeza, cierran los ojos. Señor, estamos muy agradecidos por tu amor. Señor, estamos agradecidos por esta oportunidad. Señor, pido por favor que mis hermanos, mis hermanas, mis amigos que están presentes acá, Señor, podrían empezar a crecer en sus vidas. Señor, gracias por lo que estás haciendo acá. Gracias por lo que harás acá. Pero Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a empezar a crecer en nuestras propias vidas. Ayúdanos a evaluarnos, si examinarnos, si estamos realmente leyendo la Biblia y creciendo en nuestras vidas. Si tenemos una buena relación, comunicación contigo, Señor, ayúdanos, Señor. Nos ha dado exactamente lo que necesitamos para crecer, Señor. Ayúdanos, por favor. Las cabezas inclinadas, ojos cerrados. Déjame hacerte una pregunta, querido. ¿Sabe qué? Cristo ha muerto en la cruz por ti. Si es que no tenés la victoria, capaz nunca aceptaste al Señor como tu Salvador. Hoy en la mañana estaba hablando de ingredientes para crecer, para el cristiano. Pero déjame decirte, si nunca aceptaste a Cristo como tu Salvador, no estás yendo al cielo. No porque Dios no te ama, pero porque Dios te dio una oportunidad, es tuyo para escoger. Habría alguien que diría, pastor, ora por mí, no estoy seguro que yo iría al cielo. Levante y baja la mano, quiero orar por ti. Habría alguien, no estoy seguro, no estoy segura que yo iría al cielo si muriera. Ora por mí, por favor. Habría alguien, habría alguien. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Cristianos, ya es tiempo para crecer. Es tiempo de crecer en tu vida, avanzar en tu vida, servir al Señor con tu vida. Habría alguien que diría, pastor, ora por mí, necesito leer más de mi Biblia. Ora por mí, levanta y baja la mano. Yo sí. Amén, 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 amén. Amén, amén. ¿Cuántos dirían la verdad es que yo necesito crecer? ¿Crecen, hermano? ¿Saben qué hacer? Vamos ahora, Señor. Pido por favor que hagas la obra que yo no puedo hacer, Señor, de mover, de obrar en la vida, en los corazones de cada persona. Señor, voy en un momento a entregar el servicio al pastor. Ayúdale a concluirlo como él cree necesario, Señor. Pero pido por favor, Señor, que cada cristiano, cada persona respondería en su corazón diciendo, Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a servirte más y más, ayúdame a empezar a leer tu palabra, Señor, y conocerte más. En el nombre del Señor Jesús te agradecemos.
Amén. Sí.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.